Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de Clínica Abierta. Hoy usted puede hacer su pregunta, así que aproveche la oportunidad para comunicarse y no importa de qué tema hoy recibimos sus preguntas. Les recordamos que pueden comunicarse a las siguientes líneas telefónicas. En Puerto Rico localmente es el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y el 787-763-7100. Desde este momento, usted puede comenzar a llamar para participar. También puede escribirnos su consulta a nuestra página web. En el chat puede buscarnos por radiosol.org. Ahí en vivo durante la hora de nuestro programa vamos a estar recibiendo sus consultas en el chat, y aquellos amigos que nos siguen por otras plataformas como el Facebook Live también pueden comunicarse y escribirnos ahí su consulta. Solo búsquenos por Radiosol 98.3 FM. Recuerde darnos like y share. Y estamos aquí, amigos, para compartir con ustedes una vez más en esta edición donde usted puede hacer su consulta. Es con mucha alegría que nuevamente compartimos con ustedes en esta oportunidad, esperando que puedan también participar y puedan realizar sus preguntas. Estamos listos para recibir cada una de sus consultas y para contestar sus preguntas, pues contamos con la ayuda del doctor Elmo Rodríguez, quien siempre nos acompaña. Saludos, doctor.
¿Qué tal, Lorraine? ¿Cómo se encuentra, Lorraine?
Muy bien.
Qué bueno. Igualmente, gracias a Dios, me encuentro bien. Y esperamos que nuestros amigos de Clínica Abierta también tengan esa hermosa oportunidad de poder sentirse bien, no solo físicamente, sino anímicamente y espiritualmente. Recuerde que somos seres integrales y tenemos esas tres dimensiones. Y el Señor desea que nosotros todos estemos bien en esas tres dimensiones.
Y esperamos, ¿verdad?, que cada uno de nuestros amigos esté ya preparándose para participar y también para hacer las preguntas. Así que vamos a enviar saludos cordiales en esta hora a todos aquellos que se encuentran conectados a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta. En especial queremos saludar a aquellos que nos escuchan a través de Radio Amanecer, Master 106.9 FM en Puerto Plata, La Voz Celestial 1670.org, Servicio FM 107.9 FM en Villa Sonador Bonao en la República Dominicana. Así que un cariñoso saludo desde San Juan, Puerto Rico, a todos nuestros hermanos dominicanos. Vamos en esta hora a compartirles el pensamiento saludable.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
El corazón alegre es una buena medicina. Proverbios 17:22 nos hace este énfasis. La alegría, el agradecimiento, la benevolencia, la confianza en el amor y el cuidado de Dios constituyen la mayor salvaguardia de la salud. Para los israelitas debía ser el principio fundamental de la vida. Noten que no hay por qué ir por la vida, sencillamente quejándose, criticando, estando molestos, porque en realidad Dios desea para nosotros lo mejor. Y cuando entramos en comunión con Él, tenemos la bendición de que Él arregla incluso hasta el aspecto emocional. Él se encarga de ayudarnos con la ansiedad, con el miedo, con el descontento, con la depresión, con todo aquello que nos preocupa, con todo aquello que nos afecta. Y el Señor está a nuestro lado. Él lo ha garantizado y Él desea que nosotros podamos comprender que su presencia es una realidad y que esa realidad es para nuestro beneficio. Él no desea vengarse, no desea castigarnos como muchas veces se ha enseñado, como si Dios fuera uno de esos dioses griegos o romanos que tiene rayos en sus manos dispuestos a lanzarlos al más mínimo desliz que cualquiera de nosotros pueda hacer. Dios es un Dios de amor y sí es cierto que es un Dios justo, pero es un Dios misericordioso. Por lo tanto, acérquese a Él. Él le quiere bendecir. Él desea que usted y yo seamos felices.
Bien, y luego de compartirles el pensamiento saludable, estamos listos para comenzar a recibir sus consultas. Nuestro cuadro telefónico está totalmente disponible en este momento para que puedan comenzar a llamar y hacer sus preguntas. Así que vamos con la primera consulta. La hace Francia Elena. Ella nos dice, doctor, ¿qué es bueno para eliminar el ácido úrico?
Muchas gracias, Frances. Mire, este tipo de problema donde el cuerpo tiene dificultad en el procesamiento de unas bases nitrogenadas que se llaman purinas. Estas purinas se derivan de los ácidos nucleicos, del ADN que usted come y que también yo como cuando comemos productos que son ricos en proteínas. Por ejemplo, cuando se consume habichuelas, frijoles, garbanzos, lentejas, gandules, ese tipo de productos que tiene mucha proteína en el ámbito vegetal, esta proteína tiene mucho que ver con esta situación. Pero eso es si usted consume una cantidad excesiva de esa proteína. Pero casi siempre este problema se observa más en las personas que les gusta el consumo de carne. La carne todavía concentra una mayor cantidad de purinas. Así que cuando la persona consume, digamos, carne de res, carne de pollo, pescado, carne de cerdo y los diferentes tipos de carnes, más si consume también una buena cantidad de huevos, puede esto aumentarse significativamente, aunque hay algunos productos que no necesariamente tienen esa cantidad de proteína, es más, algunos no la tienen, pero se ha visto que desencadenan más los episodios de dolor, especialmente cuando hay esta tendencia a desarrollar una elevación del ácido úrico. Por ejemplo, el alcohol no tiene nada de proteína, pero se ha encontrado que es un desencadenante, es un detonante para los episodios de artritis úrica. Se ha observado lo mismo con el café. Hay entonces una serie de situaciones que pueden facilitar este tipo de complejidad, que pueden elevar la cifra de cristales de ácido úrico en nuestro cuerpo, particularmente en los tejidos, especialmente en el dedo gordo de cualquiera de los pies y en las rodillas. Y esto se puede evitar si usted deja de utilizar los productos que mencioné. Si además de eso, usted ahora licúa en una taza de agua 3 a 4 tallos de apio, de celery, y le añade el jugo de 2 limones. Proceda a licuar bien, bien licuado, cuele, y de este tipo de líquido lo va a tomar en ayuno cada día en la mañana y una hora después de cenar cada noche. Y funciona si usted deja de consumir la carne, el café, el alcohol, los huevos. Usted notará que comienza a ir desinflamando y, por supuesto, va a sentir un alivio enorme porque se le va a ir el dolor al cabo de unos 3 a 4 días.
Bien, tenemos entonces otra consulta. Esta la hace Mariana Rodríguez. Dice, soy dominicana, tengo 50 años. Hace un par de días sentía que el agua olía mal cuando me bañaba. Hoy subí, ya que tenemos tinacos, y vi que había dentro de... Okay, dice que había dentro del tomado un ratón pequeño que estaba muerto. Entonces, dice que se han bañado y se han cepillado con esa agua. ¿Tiene algún riesgo o demás tomar algo preventivo? ¿Deben tomar algo preventivo? Hasta ahora no tienen ningún síntoma, dice ella.
Muy bien, pues qué bueno que no hay ningún síntoma. En realidad, sí, sería mejor si usted pudiera vaciar esa cantidad de agua que queda del tinaco, lavarlo con un poco de cloro, añadirlo. Esto sería bueno para desinfectar bien. Si la bendición y la protección de Dios ha estado con ustedes, no hay ningún problema. Así que proceda mejor a sacar, ¿verdad?, el animal muerto, y entonces limpien bien, llenen nuevamente con agua limpia, porque entiendo que sería mejor para ustedes hacer eso de esta manera.
Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos entonces compartiendo más de sus preguntas.
La mejor medicina para la salud digestiva comienza con la salud preventiva.
La soledad casi nunca es falta de compañía. Es casi siempre sobra de egoísmo.
Nueva esperanza para la cura del Alzheimer. Hola, les habla Gaby Sabalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. La esperanza nunca muere, y de acuerdo con las optimistas declaraciones de los varios científicos enfocados en la batalla contra el Alzheimer, este dicho tan popular se aplica en su totalidad a los nuevos tratamientos. La buena noticia llega justo cuando la generación mejor conocida como los baby boomers se aproxima a la tercera edad o a su segunda juventud. Debido a que la edad es la mayor factor de riesgo para contraer el Alzheimer, los médicos temen una posible epidemia de esta enfermedad. Actualmente, más de 50 millones de personas en Estados Unidos padecen este mal, que se manifiesta a través de la pérdida de memoria, la razón y finalmente con la muerte. Hoy por hoy, los tratamientos disponibles solo ayudan con los síntomas. Sin embargo, los especialistas están confiados en que la nueva generación de medicamentos atacará de forma directa la causa del padecimiento. Los científicos, después de 20 años de investigación, se consideran en un punto donde entienden mejor los mecanismos de la enfermedad y donde las probabilidades de lograr una terapia exitosa contra la misma son bastante altas. Por supuesto que lo ideal es identificar la enfermedad en sus fases tempranas y poder combatir los síntomas antes de que aparezcan. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
De la verdad.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos recibiendo sus consultas. Tenemos a Rosemary, que nos dice qué es bueno para las piedras en la vesícula, pregunta ella.
Bueno, hay que tomar en cuenta el tamaño y la ubicación. Y usted dirá, pero ¿qué tiene que ver eso? Sí, tiene mucho que ver. Una cosa es que usted tenga lodo biliar, otra cosa es que tenga pequeños cálculos biliares y otra cosa es que ya esos cálculos estén grandes. De acuerdo al tamaño, es la probabilidad de que a usted se le pueda brindar un tratamiento que los pueda expulsar. Porque si estos cálculos generalmente ya son mayores de 5 milímetros, es muy difícil que puedan atravesar el conducto del colédoco común para llegar al duodeno y puedan ser expulsados. Y muchas personas piensan que pues es suficiente con un tratamiento natural para que eso se salga. Si son pequeñitos, sí puede ocurrir, pero si no son pequeños, a veces hasta los de 5 milímetros son difíciles de poder expulsar. Tenga eso en mente. Entonces, por otro lado, mientras usted mantiene un líquido biliar espeso, rico en colesterol, estamos hablando que ese líquido biliar, su componente principal es el colesterol. Mientras los cristales que componen este líquido biliar, cristales de colesterol, se sigan juntando, el cálculo va creciendo, porque esa es la composición esencial del cálculo biliar. Entonces, ¿qué hace que ese líquido biliar sea alto en colesterol? Número uno, la leche, la mantequilla, el huevo, queso, yogur y carne. Ahí hay una abundancia no solamente de ácidos grasos saturados, sino también de colesterol. Y al consumir estos productos, lamentablemente, usted está colaborando para que el tamaño de ese cálculo siga aumentando. Por un lado, usted quiere que no se formen, que no le molesten, que no lo operen. Pero por otro lado, usted sigue consumiendo los mismos productos. Y esto va a generar el que ese cálculo siga aumentando de tamaño. Por lo tanto, tenemos que tomar decisiones en la vida. Si ya usted tiene una abundante cantidad de cálculos. Algunos tienen, dicen, una cantera ahí adentro. Si además de eso tiene inflamación de la vesícula biliar y le molesta cuando consume algún producto que tiene una buena cantidad de grasa, sea saturada o colesterol, bueno, entonces usted debe ir pensando en la extracción, en la colecistectomía, la extracción de la vesícula. Si usted no le molesta, entonces evite consumir esos productos porque en algún momento se va a inflamar y va a comenzar a dar bastante dolor y va a tener que ir a que le extraigan esa vesícula. El hecho es de que usted pueda ayudarse. Tome bastante agua. Hay personas que hacen curas de limón con aceite de oliva, pero si el cálculo es pequeño, eso funciona. Si es grande, a veces puede haber problemas porque se puede obstruir el conducto colédoco común y puede haber un taponamiento de este conducto, dando lugar a que las enzimas pancreáticas no puedan salir al duodeno y el mismo páncreas sea el que se irrite, desarrollando una pancreatitis. Entonces tiene usted que pesar todo este tipo de situación para tomar una decisión que pueda ser favorable a usted. Por lo pronto, deje de consumir productos de origen animal. Recuerde que son ricos en ácidos grasos y colesterol y facilitan que sigan aumentando el diámetro de esos cálculos que usted tenga ahí.
Nuestra siguiente consulta la hace Marisabel. Ella vive en una zona ganadera. Suelen agregar formol a la leche para preservarla y que no se dañe durante el traslado y la manipulación. ¿Cómo puede afectar la salud de los consumidores el formol a la leche?
En realidad nunca había escuchado este tipo de situación. Si usted me permite, voy a tratar de indagar un poco respecto a esto, porque en realidad no tengo una idea. Digamos, por un lado, hay que considerar la dilución a la cual se añade el formol. Este tipo de producto, aunque tiene un uso específico en el ámbito médico, tenemos que reconocer que tal vez en la proporción en que se utiliza, pudiera ser un método que tradicionalmente en su zona se utiliza. Pero hasta qué punto esto pueda ser perjudicial, no lo sé en realidad, porque no sé cuánta cantidad para cuántos galones o litros de leche se utiliza. Sí he estado en zonas ganaderas donde se colecta, se va a diferentes ganaderos y están estos transportes enormes, cisternas, que transportan leche y lo hacen, ¿verdad? Por supuesto, en unos tanques especiales, pero nunca había detectado o nunca había sabido que se le añadiera este tipo de producto. Si usted me permite, trataré de indagar para saber qué proporción primero y qué probabilidad de daño puede esto tener al consumirlo por parte del ser humano.
La siguiente consulta la hace Milady García. Ella le tomaron una curva de insulina. El resultado es de insulina basal 2.71, insulina a la hora 56.10, a las 2 horas 33.36. ¿Qué puede hacer para mejorar?
El páncreas, en realidad, las células beta son las que la forman. Y esto ayuda para detectar dentro de esa curva de insulina, cómo usted enfrenta diariamente en un ambiente de alimentación normal, como tienen las personas, cuánta es la cantidad de insulina que se produce, si esta es excesiva en relación a la cantidad de glucosa que usted tiene circulando en la sangre. Esa cantidad excesiva lo que va a hacer es facilitar que la persona tenga un episodio de hipoglucemia o hipoglucemia. Esto hace que las personas a veces tengan cifras menores a los 70 miligramos por decilitro de la insulina y causa a veces sudoración, mareos, desvanecimiento, y hay que corregir entonces la forma como la persona come y atenderse a tiempo. Porque el exceso de insulina con el transcurso del tiempo va a crear un problema. Y es que su cuerpo, al producir en exceso, va a llegar un momento en que ya no va a tener la capacidad de producir la cantidad mínima necesaria para que usted pueda vivir adecuadamente y pueda procesar adecuadamente los niveles de glucosa. Entonces se va a desarrollar el extremo opuesto. La persona va a desarrollar diabetes y en este caso va a ser una diabetes donde la persona va a depender de la administración de la insulina, porque ya no podrá producir suficiente insulina para mantener una cifra que sea adecuada. Entonces, desde ahora, comience a hacer ajustes respecto a la calidad de los carbohidratos que usted consume. Si estos carbohidratos pueden ser carbohidratos complejos, estos son carbohidratos que están asociados a fibra, fibra natural. Por ejemplo, el arroz tiene una buena cantidad de carbohidratos, pero si usted lo come blanco, se procesa diferente a si usted lo consume integral. Si usted lo consume blanco, la absorción de esos carbohidratos es bien rápida y bien elevada, se forma un pico de elevación de glucosa rápidamente, pero así, según inunda la sangre, como usted tiene una cantidad elevada de insulina, va a hacer que se reduzca bien rápido. Si usted utilizara arroz integral, la forma como se procesaría y se absorbería sería más lenta, aunque tenga esa mayor cantidad de insulina, y va el cuerpo a ir de una manera más fisiológica, recibiendo el beneficio de ir el mismo cuerpo reajustando la cantidad de dosis de insulina que va a estar proporcionando a la sangre para que usted pueda tener un metabolismo de la de la glucosa que sea adecuado. Lo mismo ocurre con el trigo integral. No es lo mismo que el trigo blanco. Lo mismo ocurre con la cebada, el centeno, el millo o mijo. Ocurre también igualmente con el maíz, con la avena. El uso de estos cereales integrales va a ayudarle para que usted vaya corrigiendo, reajustando a nivel del páncreas cómo usted va a procesar su glucosa. Pero recuerde que también debe ahora usted reajustar su cuerpo, los horarios en los que usted come, porque si usted hace desorden respecto a meriendas y comidas y come a cualquier hora, por supuesto, el páncreas va a querer hacer su función y va a estar de una manera trastornada produciendo niveles de insulina para suplir la demanda de la cantidad de glucosa que usted le introduce frecuentemente. Y de esta manera también el páncreas se va a cansar y ya llegará un momento donde no va a producir la suficiente cantidad y usted será entonces clasificado como diabético.
Tenemos a Rosa que se comunica de la República Dominicana. Adelante, Rosa. Rosa, ¿nos escucha? Rosa. Bueno, continuamos entonces con la siguiente consulta y vamos a hacer entonces una breve pausa. Al regreso vamos a contestar a nuestra siguiente consulta.
El cáncer de garganta es un término general que se aplica al cáncer que se desarrolla en la garganta, cáncer faríngeo o en la laringe, cáncer laríngeo. Si bien la mayoría de los tipos de cáncer de garganta involucran los mismos tipos de células, se usan términos específicos para diferenciar la parte de la garganta donde se originó el cáncer. El cáncer nasofaríngeo comienza en la parte de la garganta que se encuentra justo detrás de la nariz. El cáncer orofaríngeo comienza en la parte de la garganta que se encuentra justo detrás de la boca, que incluye las amígdalas. El cáncer hipofaríngeo comienza en la parte inferior de la garganta que se encuentra arriba del esófago y la tráquea. El cáncer glótico comienza en las cuerdas vocales. El cáncer supraglótico comienza en la parte superior de la laringe e incluye cáncer que afecta la epiglotis, que es la parte del cartílago que impide que los alimentos vayan hacia la tráquea. Y el cáncer subglótico comienza en la parte inferior de la laringe por debajo de las cuerdas vocales. Entre los signos y síntomas del cáncer de garganta se pueden incluir los siguientes: tos, cambios en la voz como ronquera o no hablar con claridad, dificultad para tragar, dolor de oído, una protuberancia o llaga que no cicatriza, dolor de garganta y pérdida de peso.
La papaya es una fruta muy peculiar y rica en vitaminas. Su ingesta favorece la digestión de las proteínas. Además, tiene muy pocas calorías. Comerla a mordiscos ejerce una acción blanqueadora sobre los dientes. También protege la piel del envejecimiento producido por las radiaciones solares.
Artritis. Hola, les habla Gaby Sabalua Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. 70 millones de estadounidenses sufren de alguna forma de artritis, una enfermedad sin cura. Algunos medicamentos que se recetan implican ciertos riesgos, pero los médicos sugieren que tu propio programa de ejercicios puede reducir dos de los efectos más problemáticos de la artritis, el dolor y el cansancio. Y esto es lo que sugiere la Clínica Mayo. Antes de empezar, consulta a tu médico como medida de precaución. Entonces comienza lentamente. Muévete a un ritmo lento y constante, sin rebotar. Si tienes algún dolor nuevo en tus articulaciones, detente. Toma una aspirina para reducir la inflamación. Caliéntate con una ducha o con paños y estírate.
Para mayor beneficio, intenta 30 minutos diarios, pero menos tiempo también resulta beneficioso. 10 minutos tres veces al día bastan. Cuidado con excederse. Otras medidas incluyen una dieta saludable, porque el aumento de peso aumenta el estrés de tus articulaciones. Trata de relajar tu mente y tus músculos. La tensión acrecienta el dolor. No te fatigues. Conoce cuáles son tus límites y si no sientes remordimiento por echarte a dormir durante un rato por la tarde, disfrútalo.
El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus preguntas. Tenemos a Carmen, que desde el chat nos dice que su papá está mal de la pierna, una de ellas está paralizada, su hermano camina cojeando. El doctor le dijo que es un desgaste. ¿Qué le puedo dar? ¿Alguna vitamina? ¿Y cómo debe ser su alimentación?
Bueno, sí, él ha desarrollado algún tipo de osteoartritis, que es muy común, que se causa un desgaste bien acelerado. Puede ser de las rodillas, de las caderas principalmente. Entonces, básicamente lo que se puede hacer es ayudar para que se alivie. No podemos decir que haya un producto que pueda regenerar el cartílago para mejorar la distancia que hay entre el área de la superficie del hueso, de la zona del fémur, con la concavidad de la región de la cadera, o de la superficie entre la tibia y el fémur tampoco. O sea que debemos estar conscientes que si ha llegado un punto donde ya está básicamente articulando hueso contra hueso y no hay cartílago de por medio, lamentablemente el dolor que va a sentir, especialmente al tratar de incorporarse, de estar sentado, al subir escaleras, va a resultar en algo sumamente muy doloroso a esta persona, y la, digamos, recomendación más plausible en este momento sería entonces el reemplazo por una prótesis, ya sea de la cadera o de la rodilla. Entonces, de esta manera tenemos que estar conscientes. Por ejemplo, que si está sobrepeso, mientras no baje peso, el problema se va a agravar. Si ya esto ha llegado a esa situación y ya se ha corroborado con imágenes de resonancia magnética o tomografías computarizadas, en realidad, pues, eso es lo que amerita. Sí hay personas que pueden aliviarse, pueden aplicar, digamos, una compresa empapada en aceite tibio caliente de aceite castor. Este tipo de aceite ayuda a aliviar, pero no es que facilita la regeneración de este cartílago. Este tipo de producto ayuda a las personas, se lo aplican sobre la rodilla o en la zona de la cadera, en una compresa, y este producto entonces se fija con algún pedazo de plástico, especialmente si puede ser plástico elástico mejor, y se fija entonces con alguna, digamos, faja que pueda ser elástica, de esas que vienen de licra o alguna que sea sencilla, pero es solamente para sujetar este tipo de compresa sobre la zona de la piel de la articulación afectada. Lo mismo ocurre en la rodilla. Y esto se deja durante un lapso de unas 4 o 5 horas para lograr alivio, pero no regenera cartílago. Si eso es lo que él tiene, una osteoartrosis, entonces hay que pensar muy en serio en el aspecto de la cirugía, en el, digamos, el reemplazo de esa articulación por una prótesis.
Tenemos a Héctor José Oropesa, pregunta un tratamiento para los hongos en la ingle.
En esa área lo mejor que puede hacer es combinar una onza de alcohol con una onza de vinagre y una onza de agua. Se agita bien y con este producto se fricciona de una manera un poco con fuerza, no gran cosa que usted vaya a sacarse sangre, pero que friccione bastante en esa área de la piel, y lo va a hacer, digamos, cada 4 o 5 horas con el objetivo de que este tipo de hongo pueda irse eliminando. Este tratamiento toma tiempo. No lo haga tan fuerte, no vaya a tallar ahí tan fuerte, a restregar tan fuerte, que vaya a lacerarse. Pero sí debe hacerlo de una manera que usted sienta que el alcohol, el vinagre y el agua en solución están ayudando para aniquilar ese hongo. Esto toma tiempo. Esto le puede tomar a la persona, para que comience a ver el beneficio, aproximadamente unos 15 días. Si usted lo que puede aplicarlo son dos veces después que se ha bañado, hágalo así. Y también utilice ropa de algodón. No use ropa sintética. Ese tipo de tela de poliéster o algo así no es conveniente. Igualmente, si va a usar, digamos, pantalones vaqueros, jeans o algo así, pues trate de que no sea el mismo el de hoy y el de mañana. Tiene que cambiar para que esa fibra de algodón pueda respirar, pueda secarse, irse el sudor, y de esta manera usted evite el desarrollo de estos hongos, porque donde hay calor, humedad a consecuencia del sudor y oscuridad, es más fácil que se desarrolle este tipo de hongos.
Tenemos a María Vargas. Ella dice: doctor, me gustaría algún remedio casero para la infección de los pulmones.
Bueno, hay infecciones por hongos, por virus y por bacterias. En esta época es más fácil, por ejemplo, en el hemisferio norte, que haya infección por algunos alérgenos, pero puede ser por bacterias, puede ser por hongos. En el hemisferio sur, que están en época de invierno, hay más frío, puede ser más por bacterias o virus. Y de esta manera, pues, el tratamiento puede ser diferente. Pero vamos a tratar de ayudar en términos generales. Además del tratamiento que su médico le haya prescrito, usted va a preparar un jarabe. Este jarabe contiene una taza de pulpa de sábila, una taza de jugo puro de limón, una cebolla morada completa, finamente picada. Añádale 4 dientes de ajo. No dije 4 cabezas de ajo. 4 dientes de ajo bien picaditos. Un rábano, algunas ramas de berro y unas 4 a 5 gotas de aceite de eucalipto. Proceda a licuar y cuele con un colador de estos de rejilla fina. Una vez ya usted cuele, ya tiene el jarabe y va a tomar, si es adulto, 2 cucharadas cada 3 horas por 12 días. También puede aplicarse, dependiendo de la condición, no sabemos si es bronquitis, bronconeumonía, si tiene alguna reacción alérgica tipo asmática, que se complica en ocasiones con algún tipo de infección. Entonces, hay que ayudar aplicando alguna compresa caliente en el pecho durante 30 minutos, alternando con la aplicación de esa misma compresa en la espalda 30 minutos adicionales. Y lo alterna 30 minutos en el pecho, 30 minutos en la espalda, descansamos 2 a 3 horas y repetimos nuevamente la aplicación de esa compresa caliente. Y esto ayudará para que usted pueda facilitar la recuperación de la infección.
Tenemos un anónimo que nos pregunta si las personas que venden suplementos afirman que se deben consumir estos productos porque las frutas y vegetales ya no tienen la calidad en los nutrientes. ¿Es esto así? ¿Las frutas, vegetales y cereales no tienen los nutrientes suficientes?
En ocasiones se ha encontrado que hay lugares donde se cultivan productos que ya no le devuelven o no le facilitan al vegetal el poder tener la misma concentración de nutrientes que antes tenía. No es que no tenga, es que si, por ejemplo, ese suelo no tiene una buena cantidad de calcio, entonces lo que usted va a comer no va a tener cantidades suficientes de este mineral que la planta fija en una forma orgánica para que usted lo pueda absorber y pueda sentirse bien y pueda tener músculos que puedan contraerse bien, energía eléctrica que venga de su sistema nervioso central que utiliza calcio también. Lo mismo ocurre con el sodio, el potasio, el hierro, que también ocurre así. Y en ocasiones, si usted nota que esto está ocurriendo, entonces es preferible utilizar algún suplemento. No ocurre así en todos los países. Si usted tiene oportunidad de cultivar de manera orgánica, de preparar y saber cómo trabajar adecuadamente la tierra utilizando composta que sea orgánica, que le pueda devolver a la tierra nuevamente los nutrimentos que ella necesita. Si en esa tierra se alternan los cultivos, si se utiliza un estilo biointensivo de cultivo, entonces las cosas son diferentes. Pero mientras usted básicamente no sepa de dónde vienen las cosas, en realidad a veces puede haber cierta dificultad en obtener toda la cantidad de digamos, nutrimentos que antiguamente se reportaban. En muchos casos ya no hay tanta concentración de los mismos. No quiere decir que todos los días usted tiene que tomar algún tipo de tableta, multivitaminas, multimineral, pero tampoco le puedo decir que usted no lo deba usar. Usted lo puede utilizar un día sí, un día no, de tal manera que pueda tratar de mantener una ingesta que sea bastante fisiológica, bastante adecuada de los requerimientos diarios necesarios por el ser humano.
Tenemos entonces a Margarita Castro, sus sobrinos de 3 años y 5 años últimamente se están enfermando muy seguido de fiebre y tos. Si hay algún consejo para evitar esto, pregunta.
Por supuesto, en los niños hay que cuidarlos, especialmente cuando están en esas etapas de crecimiento rápido. Y los padres deben vigilar porque ellos tengan los mejores nutrimentos. En los niños se puede requerir más, una mayor cantidad de vitamina C. La vitamina C, por un lado, es necesaria para el colágeno, para el crecimiento. Los huesos se tienen que alargar. Los niños van a crecer y necesitan formar colágeno. Y la vitamina C es esencial, pero también la vitamina C es necesaria para que los niños puedan producir una mayor cantidad de interferón que puedan protegerlos especialmente de enfermedades virales. También hay que asegurarse que los niños estén expuestos al sol. La vitamina D en algunos niños puede estar tan baja que su sistema inmunitario no los defiende. Ustedes recordarán una época donde la gente tomaba tabletas de vitamina A con D. Ese conjunto de vitamina A con D se utiliza para proteger a los niños más de infecciones de las vías respiratorias y que puedan crecer bien sin estar enfermándose frecuentemente. Pero por supuesto, los niños actualmente prefieren estar dentro de la casa con el teléfono móvil del papá, de la mamá o con algún tipo de monitor que esté adaptado a su inteligencia, a su edad, que pueda ser didáctico, y pasan mucho tiempo ahí. Ya casi los niños no corren afuera, no se exponen al sol, y esto resulta en un factor que facilita los procesos de debilitamiento del sistema inmunitario de estos niños. Si por otro lado los niños no comen bien, porque probablemente papá y mamá no le han modelado adecuadamente lo que sería una ingesta adecuada de alimentos. Algunos niños ya no quieren comer ensaladas. Lamentablemente, lo que consumen son muchos productos ricos en azúcar. Y esto es lo que facilita que se enfermen con frecuencia. Y si no duermen temprano, se van a enfermar más.
Tenemos entonces a la familia Alcántara que nos hacen la consulta. Dice, ¿en qué nos ayuda tomar un ajo con agua tibia en ayunas? ¿Y cómo se podría hacer para que no se sienta en el aliento?
Bueno, en realidad, este tipo de procedimiento, algunas personas ya lo adoptan. No es necesario que así sea. Hay otros que han adoptado el usar un limón todos los días en ayuno. Pues hay otras personas que toman un ajo todos los días en ayuno. Y este tipo de actividad, si bien es cierto que ayuda al sistema inmunitario, hay personas que puede irritarle el estómago. Así como algunas personas toman jugo de limón puro, no lo diluyen y esto les puede irritar el estómago. El uso del ajo frecuentemente, si usted no está acostumbrado, le puede dar cierta cantidad de gastritis. Si usted ya se acostumbró y usted sabe dejarlo un tiempo ahí en maceración, en agua, antes de tomarlo, no le causa nada, pues no hay problema. Va a ayudar con su sistema inmunitario, le ayuda a defenderse de los virus, las bacterias, ayuda para que usted pueda estar más enérgico. Se ha encontrado que ayuda en ese aspecto. Tiene un efecto protector también contra el cáncer, pero lamentablemente pues tiene ese olor a azufre que pues repele a muchas personas. Hay personas que podrían utilizar después de haber utilizado el ajo, digamos, algún jugo verde, porque la clorofila que está contenida en los jugos verdes se convierte, digamos, como en un desodorante natural. Alguna otra persona podría utilizar alguna cápsula de carbón activado disuelta en media taza de agua. Esto podría ayudar, pero lo cierto es que el azufre que contiene el ajo dura bastante tiempo y no solamente se expulsa por el aliento, sino también por los poros de la piel. De tal forma que si no es necesario que usted lo tenga que usar diariamente, no tiene que hacer esto diariamente. Ya es algo opcional, pero sepa que tiene que lidiar entonces con el olor corporal al azufre.
Tenemos entonces a Miguelina Ogando. Pregunta, ¿cuál sería el mejor magnesio para las personas diabéticas?
En realidad, si consigue citrato de magnesio, este puede ser fácilmente absorbido. Hay otra forma que se llama magnesio quelado. Este magnesio está unido a algún aminoácido para facilitar la absorción. Pero podemos decir que básicamente, más que eso, lo necesario es que usted tenga una buena flora bacteriana intestinal que pueda facilitar que esa cantidad de magnesio, de ese mineral que ingerimos, pueda ser más fácilmente absorbido y se pueda tratar de aprovechar la mayor cantidad de la que usted ha ingerido. Y en ese aspecto, por un lado, la masticación, por ejemplo, el ajonjolí tiene buena cantidad de magnesio, las almendras tienen buena cantidad de magnesio y de forma muy sabrosa, el coco seco también tiene una buena cantidad de magnesio. Vean ahí tres productos sencillos, muy sabrosos y que si usted mastica bien y los usa en cantidades moderadas, le suplirá magnesio de buena calidad sin la necesidad de tener que recurrir a algún suplemento.
Tenemos a Carmen Peña. Ella dice que todo lo que come la envía al baño, dice que le duele la barriga.
Algunas personas tienen un tránsito intestinal muy acelerado y eso puede traer un poco de problema en algunas personas. Sin embargo, podemos considerar que si usted está notando esto, hay personas que al consumir una buena cantidad de fibra, esto puede suceder. Hay otros en quienes el uso de frutas cítricas, el consumir piña, el usar toronja, pomelo, el usar alguna china, alguna naranja, alguna mandarina, alguna guayaba, pueden estimular este tipo de proceso donde el tránsito intestinal se acelera. Usted lo que puede hacer entonces es no comer tantos productos que sean integrales por un tiempo en lo que ocurre esta regulación adecuada para entonces ir poco a poco añadiendo. Y de esta manera usted logrará tener un mejor movimiento intestinal. También recuerde que las personas que son ansiosas, la ansiedad acelera en muchas personas el tránsito intestinal. Trate de mantener la paz y la calma en su mente.
Tenemos entonces la última consulta, la hace María Cruz. Dice que tiene una tendonitis en el brazo derecho, va a comenzar hoy las terapias. Le gustaría saber qué alimentos comer para ayudarse en su caso y qué debe evitar.
¿Cómo no? Estas personas deben, por un lado, evitar aquellos productos que pueden facilitar que la inflamación permanezca más tiempo. El ácido araquidónico, que está en la leche, mantequilla, quesos, huevos, yogur y carne, va a facilitar el dolor. Por lo tanto, evitar esos productos de origen animal por un tiempo ayudará a reducir más rápido la inflamación y evitar el azúcar. No olvide también aplicarse una bolsa con hielo en esa zona.
Bien, ya se nos ha acabado el tiempo. Agradecemos a los amigos que estuvieron haciendo sus consultas y queremos entonces finalizar compartiéndoles este pensamiento para meditar.
En relación al cuarto día de la creación, la Escritura en el primer capítulo del primer libro de la Biblia, Génesis, el versículo 15, dice allí, hablando del sol, la luna y las estrellas, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Qué dato tan interesante. Dios primero creó la tierra, después se encargó de hacer el sol, la luna y las estrellas, por lo menos en lo que concierne, digamos, a nuestra galaxia. Podemos decirlo así. Al Señor le interesaba usted y yo. Y Él hizo todo esto para que nosotros pudiéramos admirar su poder, su grandeza. Pudiéramos tener en cuenta que el hombre no llegó a esta tierra por casualidad. No fue producto de una explosión, de un Big Bang, que entonces dio lugar a que se generaran todas las estrellas y según se fueron enfriando y se observaron ciertas masas que circulaban alrededor de esas estrellas, se formaron entonces los planetas. Lo asombroso aquí es que en lo que concierne a nuestra galaxia, Dios hizo primero la Tierra y después hizo el Sol, la Luna y las estrellas. Por lo tanto, la teoría del Big Bang no tiene un espacio en el relato bíblico, porque no lleva el orden supuestamente, digamos, tipo evolutivo que se quiere detallar en el aspecto del Big Bang. De la nada surge algo y ese algo explota tan violentamente y produce tanta materia, tanta energía y, por supuesto, desarrolla el tiempo. Totalmente falso. Dios creó todo lo que existe, la tierra, el sol, la luna, las estrellas y el tiempo. Eso está solo bajo su dominio, no bajo el dominio de la casualidad.
Bien, amigos, nosotros nos despedimos y será hasta nuestra siguiente edición. Aquellos que no pudieron hacer hoy sus preguntas, en el día de mañana les invitamos a que nuevamente nos acompañen a la misma hora y por la misma frecuencia. Con mucho cariño se despiden
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.